Argentina, tierra de historia y podcast. Una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
Bienvenidos a Argentina, tierra de historia y podcast, el lugar donde la ficción y la realidad se unen. Somos Julián Dante y hoy nos está acompañando Julián Bernadás, nuestro productor, y yo, Agostina Carbone. Hoy vamos a estar hablando del Jockey Club, porque algunas cosas no se pueden comprar. Torcuato quiere pertenecer a la alta sociedad, pero si hay algo que no puede alcanzar, aunque fortunas tenga, es entrar al Jockey Club. Porque tanta exclusividad solo se consigue perteneciendo a la elite. Y bueno, esto es un poco lo que le dificulta a Torcuato, porque por más que tenga plata y todo, para entrar al Jockey Club necesita pertenecer a una familia de la elite porteña. Y él no lo estaría haciendo. Ferreira no parece ser un apellido que lo vaya a hacer entrar.
No, porque es un apellido de origen español y él venía de una familia pobre de España. Por eso anhela tener un apellido como Lynch, por ejemplo, que son uno de los miembros más importantes del Jockey Lynch, Club de ahí de Buenos Aires.
La Sanchorena, la familia de Lucía sí puede pertenecer ahí siendo Morel.
Por eso tampoco le sirvió a Alicia casarse con Aldo, porque Moretti también era un apellido italiano y tampoco tenía valor para entrar en el Jockey Club.
Claro, y tampoco es como que lo quería mucho, era como, bueno, tenía que buscar contactos y no le servía a ninguno. Y después se casó con Lucía, pero tampoco le fue muy bien porque después como que las familias no se llevaban.
La única vez que entró al Jockey Club fue porque Bruno le tendió una trampa.
Claro,
así que en realidad nunca fue aceptado de verdad.
El ser aceptado fue nada, no le sirvió para nada porque lo terminaron contando cuál era toda su historia. Lo denunciaron básicamente.
Y bueno, ¿sabes qué? El pertenecer al Jockey Club se puede considerar como lo que se llama un símbolo de estatus social, porque el estatus social es la posición relativa que una persona ocupa en la sociedad. Quiere decir, la posición que uno ocupa respecto de los demás. Vos sos más alto o más bajo según con quién te comparás. Y estar en el club, en este caso, era un símbolo de la alta clase de la sociedad. Por eso era tan importante para Ferreira poder estar ahí adentro. Y lo que tiene de curioso, digamos, es que es un símbolo de la alta clase porque así lo reconocen los demás. Porque si los demás no le dieran ese valor al Jockey Club, no sería tan importante pertenecer a él. Por eso es importante que los demás le den ese valor a los símbolos de estatus social. Si no, no sirve de nada.
Claro, porque aparte ellos se reconocen como pertenecientes, socios al Jockey Club, y por eso están como se sienten diferentes por estar ahí. Y
claro, aparte, pero lo importante es que los demás legitimen eso. O sea, yo puedo decir que yo soy mejor que otros porque voy a tal lugar, pero si los demás no le dan ese mismo valor, ya no tiene el mismo valor,
claro,
como un símbolo de alto estatus social.
Y la posición que tengan en esta sociedad van a hacer que sean más o menos valorados, y pertenecer al Jockey Club te hace más valorado y hace que los demás te vean así, como más importantes.
Incluso para Ferreira es hasta todavía más importante, porque al no tener un apellido que le dé ese renombre, el renombre lo va a adquirir a través de entrar y de ser aceptado en este Jockey Club.
Claro.
Que es básicamente lo que busca, como equipararse con el resto, no solo por estar en el Jockey Club, sino también por eso que le juegan contra de no tener ese apellido tan importante dentro de la sociedad argentina.
Claro, y es algo que no es tan fácil de alcanzar para él, porque si bien con las diferentes cosas que hace, sus negocios, sus robos, hacer préstamos, ser muy usurero, igualmente, por más que tenga mucho dinero, no puede conseguir eso, porque tiene que tener una posición social a la que no se alcanza con plata. O sea, necesita que los demás lo acepten en el Jockey Club, y no lo van a aceptar por ser Ferreira.
Claro, porque ya en ese entonces y ahora en la actualidad, porque el Jockey Club todavía existe y es el mismo desde 1882, que,
claro,
es el año que se fundó, ¿no? Todavía tenés que ser familiar directo de algún miembro actual, o tenés que ser aceptado por todos los miembros actuales y,
claro,
sobre todo por los de la comisión directiva.
Claro.
Porque si, aunque puedas pagar la cuota, si te rechazan, no vas a entrar.
Y aparte es muy raro que desde el 1800, muy loco, ¿no? Que desde el 1800 sigan con esta misma tradición, que parece, uno lo escucha y parece algo de otro siglo, que verdaderamente es de otro siglo, pero sigue acá en el siglo XXI.
Sí, como por ejemplo, que todavía siguen aceptando solo miembros hombres. y claro, las parejas de los hombres, pero nunca las aceptan como miembros verdaderos a las mujeres, sino que son parte del club como las esposas de los miembros.
Las esposas, las hijas, y esa es su única forma de acceder, ¿no? Estar casado. Realmente
sorprendente que siga siendo así. Es increíble.
Que supuestamente como tuvo prestigio en ese entonces, hay que mantener todas las tradiciones para que no pierda ese prestigio que tuvo,
claro, porque
en el momento cuando
si
se fundó.
Si empiezan a aceptar a todos, es como que ya está, no, pierde ese lugar.
Eso seguro, pero quizás darle una apertura o abrirlo un poco más hubiera estado mejor, me parece a mí.
Porque sí, igual, aunque lo abran para todos, 500 mil pesos, no sé quién va a pagarlo.
Claro. Aparte, me parece que hay como gente que en ese momento y pertenece a esas familias y como que tienen ese querer pertenecer. No sé si todos quieren ir al Jockey Club, porque no sé, yo si no era por la novela ni siquiera sabía que existía, tampoco quería estar ni aspiraba a eso. Pero bueno, lo que tiene es eso, que fue un club que se creó en 1882 por Carlos Pellegrini y entonces era para la élite aristocrática argentina, porteña.
Sí, porque en ese entonces estaba creando la nación argentina todavía, estamos hablando en 1882. Para los que saben un poco de historia, la generación del 80, que en ese entonces estaban llevando adelante lo que se llamaba el proyecto civilizatorio, influenciado por esas ideas que ya había traído Sarmiento, por ejemplo, de la civilización y barbarie, había que traer la civilización a América, ergo a la Argentina, y la civilización era siempre el europeo. Entonces había que darle un lugar de reunión a los que estaban conformando la élite, que eran los representantes de la civilización acá en la Argentina, y como que todavía no tenían un espacio para ellos desde donde poder planificar la civilización que había que implantar acá en el país.
Por eso se reunían en el Jockey Club, para hacer todas actividades y charlas, reflexiones sobre la política y la economía del país y lo que se quería llegar a que sea Argentina, ¿no? Por eso también solo eran estas personas que eran consideradas aptas para formar todo esto, porque no iba a ir cualquiera a decidir qué va a pasar con el país.
Además, por una cuestión de la época en donde las personas más importantes, los grandes intelectuales, eran los que ocupaban estos lugares más importantes del Estado y encargarse de armar este proyecto para construir una nación civilizada en términos de Sarmiento.
Y bueno, y si bien en un principio no tenían como un lugar físico así que sea propio de ellos, fueron cambiando por diferentes lugares que alquilaban, siempre en la zona céntrica, obviamente, que siempre el centro estaba
de la
en
ciudad de Buenos Aires.
Todo muy porteño, y bueno, pudieron adquirir un lugar en la calle Florida.
En 1888, que fue la primera sede estable del Jockey Club.
Y bueno, y también ahí ya tenían su lugar y también tenían competencias, porque no era el único club que había, también estaba el Club del Progreso.
Un nombre muy parecido al Club Social El Progreso, ¿no?
Claro, sí, pero este era mucho más elitista. El de ATAP es como, bueno, ahí es como bien de barrio, sí, por eso, el Club de Social, bien de barrio, bien que van todos. Y bueno, acá había una disputa por el prestigio, o sea, cuál era mejor. O sea, si bien a los dos iban la élite porteña, es como una competencia, a ver cuál podía ser mejor.
Sí, no me quiero poner muy teórico porque ya dije ergo una vez y me parece que fue muy exagerado, pero esto es lo que Bourdieu trabaja como la lucha en el campo, porque viste que para pertenecer a la alta clase, como dijiste vos hace un ratito, no solo alcanza con tener dinero,
claro,
que sería el capital económico, sino que también hay que tener capital cultural y capital social. Es decir, que tenés que tener la posibilidad de acceder a productos culturales, porque no todos tienen la misma posibilidad de ir al cine, de ir al teatro, de comprar música. Y además tenés que tener contactos con gente importante, con gente que sea reconocida como importante por los demás. Y entonces, en este caso, el Club del Progreso y el Jockey Club estaban compitiendo no por el capital económico, por ver quién era más rico, sino por ver quién es reconocido como más importante dentro de la sociedad.
Claro, y ahí estaba la competencia, porque si bien ellos como se querían abrir ahí y ser más importantes, ya el Club El Progreso existía y tenía ese lugar y lo querían ahí como un poco sacarle su lugar y ser ellos.
Pero algo que tenían en común el Progreso y el Jockey Club es que no aceptaban hombres, ninguno de los dos, porque era la característica de los clubes de élites en el mundo en ese entonces.
Claro, y ahí tenían dos mecanismos de exclusión. Uno que era un mecanismo patriarcal, ya que excluían a las mujeres, pero también había un mecanismo de fraternales. Entonces, lo que pasaba es que si bien aceptaban a los hombres, no aceptaban a todos. También se excluían entre ellos, porque obviamente tenían que ser estos hombres que pertenecieran a la élite y a esas familias, que no todos pertenecían, obviamente. Entonces ahí se producía una distinción entre el ellos y el nosotros.
También en una lógica en relación a quienes podían votar y quienes no, hay una distinción entre los hombres de una clase y los hombres de otra clase, y se replica y se ve en estos clubes de la época.
Claro, por eso también ahí era donde se podían realizar decisiones políticas, que afuera no, o sea, los otros quedaban excluidos de todo. Y bueno, también lo que fue haciendo el club es cada vez tener más actividades y más lugares. Por eso también se hicieron cargo del hipódromo.
De Palermo.
El hipódromo argentino de Palermo.
Claro. Que había sido fundado en 1876 y el Jockey Club lo compró en 1883 como un signo también de la actividad hípica equina, claro, de caballos que desarrolló el Jockey Club, claro, porque no era un deporte también para cualquiera.
Claro, que también es, y hasta ahora sigue siendo un deporte para gente de plata, porque hay que tener plata para mantener los caballos, para hacer todo el entrenamiento. No es como, bueno, agarra un caballo cualquiera y ya.
Claro, y el hipódromo de Palermo, el hipódromo argentino de Palermo, que es el nombre completo, en 1909 fue reformado y adquirió la forma que tiene hoy en día. Y después, en 1935, se inauguró el segundo hipódromo del Jockey Club, que fue el hipódromo de San Isidro, ubicado en San Isidro.
Obviamente. Y, bueno, entonces, en el 1935 se inauguró este hipódromo. Y, bueno, esto lo que quería era darse una modernidad también a la ciudad y que sea un lugar bien moderno y bien de ellos, como más... más alto.
Claro, siempre más moderno es más parecido a una ciudad europea. Siempre hay que tener en cuenta, claro, que cuando se habla en ese entonces de modernidad, de civilización, de progreso, era siempre mirando a Europa.
Actualmente el Jockey Club obviamente sigue con todas estas reglas y está en la sede de Alvear.
Sí, que fue adquirida en 1966. Antes pasaron unos años nada más por la sede de Cerrito, que la adquirieron en 1958, pero finalmente se mudaron a la sede de Alvear, que es la que está actualmente, es la actual sede. O sea, si vos vas a Alvear, al 1345 vas a encontrarte al Jockey Club con todos sus edificios, porque es más de un edificio. Tiene, claro, salidas a dos calles, tiene cuatro pisos, tiene el garage, que tiene también muchos pisos de estacionamiento. O sea, te vas para abajo y para arriba y tenés todo para estacionar los autos. Y tiene después, ya separado del edificio principal, tenés los hipódromos. O sea que tiene un valor económico muy alto actualmente, claro, el Jockey Club.
Y aparte tiene todo eso, ¿viste? Como de decir, somos nosotros, somos así, gigantes, con muchas cosas, como para que uno lo reconozca y diga, wow. Si es esto el club, no todos pueden acceder. Como yo con solo verlo te das cuenta.
Es todo muy ostentoso.
Claro, eso. Ostentar todo para que también mostrar este lugar de privilegio que tienen.
¿Y sabes cuál es un deporte? Yo creo que se le dice deporte, no estoy seguro. Un deporte que impulsan mucho.
¿Cuál?
El ajedrez.
El ajedrez, que también es algo así como bastante intelectual.
Sí, digamos, para usar, ¿no?, una palabra muy atavera, para un lumpen como yo, el ajedrez no sirve. Sé. Pero yo ellos no sé tienen bibliotecas con libros para entrenarte en el ajedrez.
Ah, bueno, acá tenemos el inteligente, nuestro productor, que hoy nos acompaña, él sabe.
Bueno, yo sé jugar, pero tampoco es que soy bueno. No soy bueno en la materia, pero sí sé jugar.
Por lo menos, ¿sabes? No, yo no.
Pero viste que tiene muchas reglas, muchas jugadas, tiene como muchos trucos que...
Es que claro,
si vas aprendiendo más, te das cuenta que...
Tienes que practicarlo.
Hay un montón de maneras de ganar con diferentes movimientos de las piezas. Y bueno, obviamente cada movimiento es bastante más complejo que otros, entonces uno va aprendiendo de a poco y... Si te vas formando, claramente puedes ser muy bueno. Incluso hay grandes ajedrecistas como Fischer, por ejemplo. Entonces, tiene cierta vinculación con esta clase, seguramente. Pero bueno, ahora es un poco más abierto. Incluso yo lo aprendí en el colegio, por ejemplo, a jugar, claro, ajedrez. Sí. Así que se ve que se le está, a partir del paso del tiempo, se le fue dando más importancia, claro, para que, sí, todos,
igual,
puedan acceder.
Sí, es como ahora es más accesible. Dan muchas clases en, sí, los colegios, en bibliotecas, como algo más... Para todos, pero creo que era un poco más intelectual, ponele.
Claro, lo que pasa es que cambió toda la sociedad, pero no cambió el Jockey Club.
Entonces, claro, esa
entonces
es la cosa.
El ajedrez es más difundido, quizás.
Claro.
Quizás también, si bien depende de una cuestión económica, poder acceder o no a la actividad hípica, también ya uno, si quiere, no necesita estar en el Jockey Club para, claro, dedicarse a la actividad hípica.
No está todo centrado en ello.
Pero lo que no cambió fue el Jockey Club, que desde ese entonces, en el tiempo de Ferreira y en la actualidad, por ejemplo, sigue con las reglas de no aceptar a las mujeres o las reglas de vestimenta. Vos tenés que entrar. Para entrar, sí o sí tenés que estar vestido de traje. Seas o no miembro. O sea, si vos vas para inscribirte, tenés que ir con traje también.
Claro, aparte vos pensás en un club, en la actualidad es como más, pensás en ir a hacer deportes y nadie va a ir en traje.
Bueno, para jugar al ajedrez, quizás.
Bueno, ponele.
Y sabes que hay una nota de Javier Drobeto en La Nación en la que entrevistó a algunos miembros que no quisieron dar su nombre porque...
Misterio.
Porque no es que criticaban, pero sí un poco expresaban un deseo de que se abriera un poco más el Jockey Club. Y el reglamento interno, si bien no se lo conoce porque es bastante secreto, pero sí se sabe que te castiga por el solo hecho de cuestionar, aunque sea un poquito, alguna de las reglas. Entonces, si un miembro dice, como dijo en la entrevista, me gustaría que se acepten mujeres, puede ser castigado con la expulsión directamente.
Claro, esto también es un poco así como autoritario.
Es tipo, medio sectista todo.
Claro, como no podés decir qué pasa acá, es como, ¿por qué tanto misterio?
Por eso no se saben muchos... dramas que haya habido adentro del Jockey Club, porque queda todo puertas para adentro.
Todo escondido, si pasa algo, nadie se entera. Como, no tuvo esa suerte igual Torcuato, ¿no? Como que enseguida lo denunciaron y...
Ni bien logró,
y se enteró todo el mundo.
Ni bien logró entrar, tuvo que salir otra vez.
Salió en todas las noticias.
Y sabes que antes estábamos hablando de cómo poder ser admitido, que tenía que aceptarte todos los miembros más la comisión directiva. Porque si hay un solo miembro que rechaza tu solicitud, ya no puedes entrar. Y los miembros de la comisión directiva son los que van a votar de verdad. O sea, los miembros comunes pueden decir, no, yo conozco de este tal cosa, que no entre. Pero los que votan definitivamente son los miembros de la comisión directiva. Y son 21 miembros actualmente. Si solo dos te rechazan, ya tampoco puedes ser parte del Jockey Club.
O sea, es difícil, porque aparte también dentro del Jockey Club, como que... todo el poder está centrado en esos 21, o sea, ya si es selectivo, que solo haya 21 que puedan decidir, es mucho más selectivo. Y ni siquiera es, bueno, necesito la mayoría o algo, no, ya con uno o dos ya está.
Bueno, ahora ponele que te aceptaron todos los miembros y que la comisión directiva no te dio ningún voto negativo.
¿Y qué pasa?
Tenés que pagar la entrada, porque aunque seas familiar de alguien, tenés que pagar la entrada. Ahora ponele que no sos familiar de nadie y vos te querés inscribir y
tengo,
te aceptan,
que pagar
y tenés que pagar la primera cuota de 500.000 pesos en 2016, o sea, antes de todas las devaluaciones.
Y
todo
ahora
eso,
debe estar por
con el
millón de pesos.
Seguro.
Claro.
Así que lo que te recomiendo es que tengas un familiar adentro si querés formar parte del Jockey Club, pero si no tenés ninguno, bueno, adentro, mínimo 500.000 pesos.
Habrá que revisar ahí alguno lejano por ahí, capaz.
Pero quizás tenés suerte, como pasó hace unos años, que el Jockey Club entró en una crisis financiera, a pesar de todo el valor de todos los edificios que tiene, entró en una crisis financiera, pero no porque los miembros no pudieran pagar, sino porque tenían muy pocos miembros, porque al ser cada vez más cerrado, no se permitía que se renovara,
claro,
la membresía. Entonces vos en algún momento te quedas corto. Entonces lo que hicieron fue bajar el ingreso a 350.000 pesos.
Bueno,
así que
algo es algo.
Sí, si tenemos suerte, quizás en algún momento hay una promo ingreso al Jockey Club y te hacen un descuento.
Todos.
Y algo, digamos, ¿no? O sea, estamos siendo muy generosos, le funcionó, porque si bien hasta ese entonces por año entraban solo 150 miembros con la promoción, no sé si decirle promoción, se me da que promoción no es una palabra muy Jockey Club, ¿no? Pero con la promoción entraron 1.500 en 3 años, o sea, subió a 500 miembros nuevos por año.
Claro, que es bastante, si le faltaban gente.
Pero el problema sigue siendo que no son jóvenes los que quieren entrar, porque siguen siendo gente grande que siguen compartiendo más esas valoraciones del estatus que tiene el Jockey Club.
Sí, lo que pasa es que al ser algo como de otro siglo, es como los jóvenes de ahora, no sé si les interesa entrar a esto por más familia que tengan, es como...
Incluso en la novela, con el personaje, con algunos personajes más jóvenes que puede haber, se nota esto de que no hay tanto amor por entrar al Jockey Club, como por ejemplo le pasa a los Ferreira, que sí se vuelven mucho más locos por querer entrar.
Claro, aparte lo ven como un poco hipócrita, como ir ahí a aparentar ser algo que capaz que no son. ¿Y para qué? Y bueno, ahora nos toca el momento de nuestro diccionario hablante, que hoy no nos está acompañando, Lore, pero tenemos otro diccionario hablante, nunca nos quedamos sin nada, ¿no? Y esta vez va a ocupar su lugar Juli.
Así que voy a estar yo
con
la información que me pasó Lore. Vamos a tratar de hacerlo lo más parecido a Lore. Así que la palabra que hoy les traje es candombero.
Y obviamente otra palabra de Libertad.
Claro, es el apodo que utiliza Libertad para referirse a Gallo en prácticamente todos los capítulos. Desde que lo conoce, creo que ya lo bautizó como el candombero.
Y ella, como para ponerle nombres, apodos despectivos a la gente, no se queda sin opción. Siempre tiene otro más.
Siempre tiene uno para decir. Bueno, para ponernos en contexto, la definición, si lo tomamos en términos gauchescos y criollos, la palabra candombero se vincula a una persona inmoral. Y en términos de lo que es más una jerga o un modismo argentino, remite al pop. Si lo tomamos o lo analizamos con libertad, claramente por esta cuestión de asociarlo a otra clase, a la inmoralidad, es una de las formas por la cual lo utiliza para referirse a Gallo. Y en cuanto a lo que es la vinculación o lo que remite al pop, porque hay en lo que es el candombero, la vinculación al candombe, que es un baile propio del folclore rioplatense. Es un baile que se baila, claramente, al compás de los tamboriles. ¿Qué son los tamboriles? Son unos tambores alargados que se golpean por la parte superior, mientras al compás de esa música se baila con un pequeño zapateo. Lo que tiene de llamativo esto es que ya viene desde esa época el candombe, porque es una manifestación cultural de origen afro-uruguayo. ¿Qué sucede? Durante la época de la conquista o de la colonización vinieron muchos africanos, sobre todo a territorio rioplatense, es el caso de Uruguay puntualmente, pero también en Argentina y en Brasil, y se trajo con algunas cuestiones vinculadas a la música, como es el candombe, y se asoció mucho al territorio que hoy en día comprende Uruguay.
Claro, y también pasa que Gallo es uruguayo, ¿no?
Claro, exacto, Gallo es uruguayo, entonces en esa vinculación entre Gallo, Uruguay, el candombe, es que termina eligiendo Libertad ese apodo para referirse a Gallo en
también,
cada uno de los capítulos.
Y también se hace como la diferencia que ella hace, ella como pertenecer a una familia importante como la que pertenece, y Gallo que viene de Uruguay y no pertenece a nada.
Claro, incluso este género musical se vincula a gente que va por la calle bailando y cantando al ritmo de estos tamboriles. Entonces está esa vinculación con gente que claramente pertenece a una clase social distinta de la que viene Libertad y los Anchorela. Bueno, para que tengamos información, surge en esa época, después se fusiona también con otros géneros como el jazz, el rock, el beat, la salsa, el reggae o hasta el rap, y decíamos, tiene mucha vinculación en Uruguay, pero también aparece en la Argentina, y a partir de hace unos años que comienza a resurgir, también aparece en países como Cuba o Japón y en algunas ciudades importantes como Nueva York, Ibiza, París y Barcelona. Y en el caso puntual de Uruguay, por ejemplo, lo que sucede es siempre en febrero se realizan en los barrios Sur y Palermo de Montevideo en Uruguay un desfile que se llama el desfile de llamadas. Es una competencia en donde aparecen muchas comparsas bailando este candombe. Y en Argentina quizás no hay una cierta vinculación, porque también ha habido candombe en Argentina. Lo que sucedió es que a partir de la fiebre amarilla y la guerra del Paraguay, muchos negros que pertenecían a esas colonias que venían en esa etapa de la conquista y de la colonización, murieron. Entonces comenzó a perderse esa vinculación con el candombe, y en Argentina comenzó a bajar y no se siguió transmitiendo el candombe, y por eso quedó siempre más asociado a Uruguay, y en este sentido es que se ata, por ejemplo, en el caso de la novela, al caso justamente del uruguayo Gallo.
Bueno, ahora ya sabemos por qué Libertad le dice candombero a Gallo. Y bueno, volviendo un poco a lo del Jockey Club, vamos a recordar un capítulo, una escena en la que Torcuato es aceptado, y a ver qué pasa, porque tanta felicidad se le evaporó enseguida, ¿no?
Sí, porque vamos a escuchar una escena del capítulo 90, emitido por primera vez el 22 de julio. Supongamos que en algún momento se vuelva a pasar la novela, ¿no?
Capítulo 90. Siempre por YouTube podés revivir todo.
La verdad, fue emitido por primera vez en la televisión abierta el 22 de julio del 2019, y es en un capítulo en el que Torcuato es aceptado por el Jockey Club, pero él no estaba muy feliz por todo lo que le estaba pasando con Lucía, que estaba escapándose con Bruno. Parte 1000. Así que vamos a ver qué es lo que estaba pasando en ese entonces, ¿dale?
Dale, lo escuchamos.
¡Ay, es que tengo una sorpresa para darte! ¡Sentate!
Alicia.
Pues ahora sentate, que tengo que hacerte
no
un anuncio.
¡No me voy a sentar! ¡No me interesa!
Te aceptaron en el Jockey Club. Aprobaron tu solicitud. Mañana hay una gala en tu honor. Te van a presentar en sociedad, una gala en tu honor, hasta con un discurso y todo. Mira, acá está la confirmación, mira. ¿Vos me tomas para el churete?
No me interesa.
Es lo más importante que nos pasó. Es lo, Es lo que queríamos que pasara desde siempre, de toda la vida, desde antes que conozcas a Lucía, a Torcuato.
Bueno, y ahí estamos, ¿no? Con Torcuato, que primero parecía feliz porque iba a acceder, que él no sabía quién era el que lo estaba aceptando, pensaba que era otra cosa, no sabía que era una trampa, y después la desilusión, porque como que todos se enteraron de la verdad, Lucía también, aunque después siempre termina volviendo, ¿no? Juli, tu momento, ¿qué nos trajiste hoy?
La segunda parte de la entrevista a Mavi Yunes, nuestra no Nélida, que nos va a contar ahora cuáles fueron para ella los desafíos, ahora como actriz, porque antes lo estuvimos escuchando a Martín Sabán, que claro, nos contó los desafíos de hacer una novela de época como director. Ahora vamos a ver cuáles son los desafíos para una actriz como es Mavi Yunes, y también nos va a contar qué es lo que más le gusta de formar parte de este proyecto. Así que si te parece, lo escuchamos.
Dale, escuchemos.
Como actriz, no sé si hay alguna dificultad en que sea una novela de época. La dificultad que encuentro puede ser que es una época muy lejana a nosotros. Y como decía, a veces es difícil ponerse en los zapatos de una persona de esa época. A veces pienso mucho en mi abuela, en las amigas de mi abuela, en gente que vivió los años 40 como sus años de juventud, y tratar de escuchar cómo, porque todavía muchas de esas personas piensan como en esa época, ¿no? O sea, hay cosas que le asombran, hay cosas que le asustan, hay cosas que no pueden concebir, y hay cosas que sufrieron en carne propia, como mi abuela, que no pudo estudiar lo que ella soñaba estudiar. Entonces, toda esa información sirve para generarte como una especie de pensamiento de época, decir, bueno, ¿cómo pensarían estas mujeres? ¿Cómo pensarían estas personas? ¿Cómo se desenvolverían en esa realidad? A mí siempre la época me llamó mucho la atención y me pareció muy mágico. Y una de las cosas que siempre pensé con respecto a ser actriz, era un poco eso, ¿no? Es vivir esa época. Lo que más me gusta de formar parte de este proyecto, además de esta magia que tiene el actor, ¿no? Y la actriz, de poder prestar su cuerpo para otra piel y poder jugar en otra época y vivir otra época, que es una de las cosas que me parecen más hermosas. Esto de vestirte con ropa de otra época, de habitar espacios de otra época con muebles y con objetos y con autos de otra época, es realmente, lo siento como un viaje en el tiempo, y para mí es maravilloso. De chiquita siempre me encantaron las novelas de época, entonces ser parte de una novela de época para mí es un sueño hecho realidad. Más allá de eso, hay algo también con esto de, por un lado, de jugar en las grandes ligas con compañeros que son unas bestias como actores, que a la vez son tan generosos y fueron tan generosos siempre conmigo y con esta no Nélida, que le dieron mucho del espacio donde no, esta no Nélida pudo crecer, fue gracias a los compañeros que me tocaron. Además de eso, tengo la fortuna de, por un lado, estar en una productora que es el sueño de muchos actores y actrices, como Spolka, que es un monstruo. Y por otro lado, me pone muy contenta y me da mucha alegría que sea una novela que tuvo tanta buena aceptación en la gente y que despertó tantas pasiones en la gente, y que hay tanta gente que volvió a ver ficción gracias a esta novela y que se enganchó, y muchos chicos jóvenes, muchos chicos chiquitos, muchos adolescentes que están prendidos con estas historias y que sin querer queriendo también aprenden de la historia argentina y se ponen en los zapatos de otras personas de otras épocas y la lucha de estas mujeres. Para mí es un placer poder estar haciendo esta novela Y que tenga esta tinta feminista también, me encanta y me hace sentir súper orgullosa. Estoy muy contenta de ser parte de una novela donde se le da voz a mujeres que en esa época lucharon por un montón de derechos adquiridos que tenemos hoy las mujeres y que a veces no nos detenemos a pensar en todo lo que vinieron haciendo tantas mujeres a lo largo de la historia para lograr cosas para todas nosotras.
Bueno, y ahí escuchábamos a Mavi Yunes. Me sale decir Nélida, pero no, no es Nélida, es Mavi Yunes. Y lo que más me quedó de lo que le cuesta de hacer una novela en general y en particular una novela de época, ¿no? Es esto de meterse en los zapatos de una persona que tiene una mentalidad tan diferente a la nuestra. Porque además de que hace una persona que es mujer y que claro. Es ama de casa... Y pero, es la ama de casa, Torcuato claro. Ferreira, no es cualquier ama de casa. Se cuestiona a veces cómo es que no reacciona, claro. No responde nunca. Pero entonces dice, no, yo tengo que pensar como se pensaría en ese entonces.
Claro, hay que abstraerse un poco a esa época, a ese contexto, y entender que no podemos criticar cosas del pasado sin entender todo.
Claro, como no podemos aplicar el presente para estudiar el pasado, porque claro. Son momentos diferentes. Y de lo que más le gusta de hacer la novela, que también como actriz lo que más le gusta es poder jugar a ser otra persona en otra época, en otro lugar, pero lo que más le gusta, que es lo que a mí me quedó, ¿no? Que creo que es lo que generalmente se busca como actriz o como actor, que es estar en una novela que sea exitosa, que sea claro. Aceptada por el público.
Y que lo vean y les guste y todo eso. Igual, sin embargo, por las dificultades o de tener que entender otra época, todos como que se sienten muy atraídos y lo ven como algo, un buen desafío esto de hacer una novela de época, ¿no? Instalarse en otra década, en otro siglo, y jugar un poco a estar ahí, ¿no? Entre la ropa, las palabras, todo es como muy, muy divertido, parece.
Muy fuera de lo común.
Claro.
Imagínate por un ratito estar en otra época viviendo. En una época muy distinta, no sé si tan distinta, porque algo que quiere mostrar la novela es cómo muchas cosas en realidad continuaron, siguieron hasta hoy. Pero al margen claro. De eso, ¿no? El hecho de poder estar en una calle de 1940, en un club
claro,
de 1940.
Con la ropa, los vestidos, bueno, Nélida,
la música.
Tiene el uniforme, pero capaz que otros personajes pueden un poco más. La ropa, Alicia con sus vestidos, Lucía también la ropa, todos ahí como... Parece muy divertido ahí disfrazarse y jugar un poco. Bueno, hasta acá llegamos por este episodio. Los esperamos con mucho más de Argentina, Tierra de Historia y Podcast. Nosotros somos Julián Dante, Julián Bernadás y Agostina Carbone. A cargo de la puesta al aire estuvo Santiago Ciano y en la producción Lorena Papayani y con música original de Julián Dante.
¿Escuchaste un podcast del Taller de Elaboración y Producción en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza?